Bueno, Antonio, repunto la audiencia. ¿Qué dijo esta mañana?
Pues aquí seguimos, Herrera Mila. Si te parece, como hemos hablado mucho de Bildu, de los presupuestos, de Paje, de todos estos problemas, vamos a hablar un poco de la pandemia, ¿te parece?
Muy bien.
Pues mira, empieza, claro, a producirse ese debate entre vacunados y no vacunados. Ahora que vuelve a haber miedo a la extensión de la sexta ola, si te parece, vamos a escuchar primero, por bloques, a las personas que tienen algo que decir a los que no se han puesto la vacuna y después lo que contestan los que no se la han puesto. Son Juana desde León, Ismael de Toledo y Mónica de Zaragoza.
Yo diría, todo el que no se vacune no tiene derecho a la sanidad pública, que se lo pague privadamente.
Yo estoy cansadísimo de salvaguardar la libertad de los demás con mi propia libertad, porque yo estoy vacunado, igual que mucha gente, y toda esta gente que no se vacuna ve salvaguardada su integridad, su salud, por mi responsabilidad al estar vacunado y que ellos puedan andar por la calle tranquilamente, con lo cual su teórica libertad para hacer lo que ellos quieren es una cosa que va contra mi libertad, ya que su irresponsabilidad hace que yo me tenga que quedar en casa y guardar muchas medidas que no debiera hacerlo.
Pues no tengo miedo a un confinamiento, primero porque no va a ser. Segundo, lo que sí que tengo miedo es que los que no se quieren vacunar, que trabajan en centros de salud, trabajan en residencias de ancianos o en hospitales, se les permita seguir trabajando en esos puestos. No se quieren vacunar, yo lo respeto, cada uno con su cuerpo hace lo que le da la gana. Pero, a la par, no pueden arriesgar otras vidas.
Hay muchos mensajes en esta línea, incomprensión y también miedo a que las restricciones les lleguen a los que han decidido inmunizarse por los que han decidido no hacerlo.
Claro.
Lo que pasa, y si os parece luego ya opináis, es que también conviene escuchar a los que no se han vacunado, porque no todo el mundo, Herrera, es porque no le da la gana. Y está bien escuchar a personas que nos cuentan su problema y la razón por la que a lo mejor no están inmunizados. Son Beatriz desde Madrid, María de Segovia y Lucía de Albacete.
Las personas que somos alérgicas a los excipientes que llevan las vacunas y no nos pueden vacunar porque si nos vacunan nos matan con certeza... ¿Qué va a pasar entonces con nosotros, con los carnet COVID y todo esto? ¿No sería mejor obligar a la gente a seguir manteniendo la distancia, la mascarilla y el gel?
Soy miope magno y no me he vacunado. En algunos casos, la COVID ha dañado el nervio óptico. Generalmente salgo muy poco de casa, no voy al restaurante, no tengo relaciones familiares, ni cine, ni teatros, ni conciertos.
Se puso la primera dosis de la vacuna de Moderna a la vez que estaba pasando el COVID y tuvo un problema cardíaco. Ahora le dicen que no se ponga la segunda dosis. Como no tiene las dos dosis, tampoco le dan el certificado de recuperación.
Bueno, en cualquier caso, Herrera, el debate está ahí. ¿Qué hacemos con los que no se ponen
las excepciones? Hay diferencias. Es diferente tener el síndrome de Plym y no poderte administrar la vacuna porque resulte incompatible, con lo cual a ti se te tiene que dar efectivamente un papel.
Un certificado,
lógicamente.
Otra cosa es no me la pongo porque no me da la gana.
Claro, es que ahí es donde está el problema.
Exactamente.
Y es que hay un dato que es aplastante, y es que en las UCIs, que afortunadamente no se ha visto reflejado el crecimiento de la incidencia proporcionalmente en los hospitales y en las UCIs, afortunadamente, aunque sí que ha ido subiendo, pero en las UCIs la inmensa mayoría de los que están ingresados, algunos, muchos de ellos debatiéndose entre la vida y la muerte, son no vacunados. El resto son personas que tienen otras patologías y que, bueno, la vacuna no ha sido suficiente, digamos, para poder, porque la vacuna tampoco es perfecta, esto es evidente. Cuando se habla de un 80%, un 90% de eficacia, pues hay un 10% ahí, todo esto es así. Pero bueno, eso no quiere decir que los no vacunados, por capricho y con argumentos que todavía no he escuchado ni un solo argumento racional que defienda esta actitud insolidaria, hombre, tengan defensa alguna. A mí me parece que no tienen excusa.
Más.
Pues mira, Herrera, aunque podríamos seguir hablando con la pandemia, yo creo que hay que irse con el tema de Bildu y lo vamos a empezar con una preguntita que te va a hacer uno de tus oyentes. Es Antón desde Bilbao y dice: oye, Herrera, ¿cuál crees que es el verdadero pacto oculto, si lo hay, con Bildu?
Yo creo que tiene que ver con los presos. La tontería esta de la televisión vasca de Navarra, eso es una bobada. Porque ya se ve, además. televisión en vascuence, que se ve en un tipo de plataformas, que tenga que ir a otro tipo de plataformas. Eso es un pacto que hace la señora Chivite con Bildu. No tiene nada que ver ahí el gobierno. Ni, yo creo que el pacto es un pacto oscuro, un pacto tapado, un pacto verbal o firmado, no lo sé, pero un pacto que tiene que ver con los presos.
Bueno, yo sinceramente creo que Otegi le vende lo que le interesa a los suyos, ¿eh? Hay que recordar dos cosas, ¿eh? Yo no tengo mejor opinión que vosotros de Otegi, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero también digo que no todo Bildu es Otegi.
Solo el 99%.
Es un conglomerado, no, perdona, es un conglomerado de gente
que se ha ido tal,
entre algunos, sí, sí, el que manda, sí, pero hay un conglomerado de gente que algunos vienen de Escualcartasuna, o sea, por ejemplo, que no vienen de los que, digamos, representaban a ETA políticamente. Pero voy a decir,
simplemente
por introducir algún matiz, digamos, a la corriente coral que ha predominado esta mañana. Los 5 votos de Bildu no son para nada imprescindibles para aprobar los presupuestos. Las cuentas del Estado, ¿cierto?, se van a aprobar con una aritmética probablemente próxima a 190 escaños cuando solo se necesitan 176. Y una cosa, yo creo que muy importante. Otegi puede venderle lo que quiera a los suyos, pero la realidad es que desde su óptica no le queda otra que aprobar los presupuestos, porque prefieren a un gobierno de coalición de PSOE y Podemos, que la alternativa, que esto en su universo,
Carmelo,
la alternativa de que el PP pueda gobernar con el apoyo de Vox, que por ejemplo Vox está pidiendo la ilegalización hasta del PNV.
Carmelo, durante la pandemia vimos varios pactos en donde fue los votos de Bildu los que salvaron los proyectos y los decretos del gobierno varias veces, por no hablar de aquel papelito firmado por Adriana Lastra para derogar la reforma laboral. Claro que sus votos son necesarios en muchas cosas.
Sí, pero lo que trato de decirte es que la predisposición de Bildu a apoyar este gobierno es absolutamente natural porque le interesa apoyar
porque la alternativa
para ellos es peor. Y esto es lo que manda por encima de cualquier otra exigencia.
Hace dos años ni los etarras estaban acercados como están, ni las competencias penitenciarias residían en el gobierno vasco, ni la posibilidad de progresión de grado penitenciario, que es a lo que yo creo que alude Carlos. En fin, claro que están consiguiendo cosas gracias a ese apoyo. Carmelo, claro que están consiguiendo cosas. Más allá de que incluso en el futuro puedan conseguir el gobierno del País Vasco.
Creo que no necesitan prometerles nada.
Yo creo que se van a acercar de tal manera que yo, si fuera el PNV, me tentaría.
Eso sí que es cierto. Hay una cosa cierta, y es que al PNV le preocupa, y mucho, y con razón, que Bildu pueda ir, digamos, moderándose o digamos, normalizándose o blanqueándose, utiliza el término que quiera. Eso le preocupa porque, evidentemente, tiene el aliento en su cogote, porque Bildu consigue, cuando se modera y cuando emite un mensaje moderador, consigue unos resultados electorales muy buenos.
Pero mientras Otegi lidere Bildu, es imposible
fingir esa moderación. Es que a lo mejor es el momento de que se replantee el liderazgo Bildu de Otegi.
Ahora tiene mucho camino que recorrer.